Buenas tardes. No sé si es de rigor, pero yo me siento un poco, en fin, con dificultad, como con balbuceo, ¿no? Porque realmente, ¿cómo voy a poder yo hacer aquí a Agustín García Calvo sujeto de nada? Y mucho menos, ni siquiera alguna presentación de este tipo, ¿no? Ni sujeto ni objeto, ¿no? Ni siquiera aunque sea breve. Pero sí, en cambio, me apetecería hablar mucho, como una retahíla de cosas, ¿no? Pero sin ese motivo. Pero sí que quiero aprovechar la ocasión para decir algunas cosas que, en fin, que a lo mejor es el momento. Tú decías, como decana, que te asombra y que te congratulas de la presencia de público, del interés que se está mostrando, y es que efectivamente, aunque no nos demos cuenta, porque tenemos como mucha prisa con nuestras investigaciones, ¿no? Tras el objeto, ¿no? Bueno, cada uno el suyo, pero a lo mejor algo se está produciendo, algo se va haciendo, aunque no nos vayamos dando cuenta. Y quizás es posible, y por eso cuando yo me enteré que el decanato tenía la intención de organizar estas actividades, digo, pues qué bien, porque quizás propuse a Agustín García Calvo porque me pareció que para esa necesidad que algunos sentimos, ¿no? De girar en redondo, atrás, a contratiempo y a contratiempos, nada mejor que una personalidad como la de García Calvo, que, bueno, que en su vida, en su obra, ha estado siempre a contratiempo, en los márgenes de la academia, siendo académico. Bueno, me parecía que reunía, no un perfil, porque no tiene un perfil, no se puede delimitar, afortunadamente. Es una melodía, unas líneas de fuga, que sería muy difícil trazar un perfil. No es ni un científico, ni un filósofo, ni un investigador. O sea, no hay esas palabras porque no tiene sentido, referidas a su obra, a su trabajo, ¿no? A cómo concibe el trabajo. Y eso es lo que a mí más me importa y me interesa. Por eso yo aquí lo que quiero básicamente, su presentación, bueno, pues tiene publicaciones en una editorial básicamente que se llama Lucina, ya su nombre ya indica algo, ¿no? Es decir, partera, alumbrar, ir haciendo salir a luz bajo ese patrocinio. Y bueno, pues desde obras de todo tipo, de todo género, pero siempre en una línea, es todo un continuo de una tradición perdida, cada vez más olvidada, pero que nunca está del todo, creo que olvidada, por lo menos en algunos sigue funcionando. Bien, pues del lenguaje todo, básicamente creo que es un gramático, yo diría, para mí hoy, no sé cómo se me ocurre, tal como lo percibo y como lo siento, es como un maestro de primeras letras. Y yo creo que la obra de García Calvo, tal como yo la percibo, no soy ni una experta, ni me he leído todo, ni soy, en fin, ni sigo su línea, pero sí que percibo en ella algo así como si toda su obra fuera un agradecimiento permanente a un primer maestro de primeras letras. Yo no sé si en alguna ocasión, en alguna de sus obras, he leído por su parte, ¿no? Algo de eso, pero es como si viviera de ese recuerdo agradecido a un maestro y quizás no sea casual que toda su vida, toda su obra ha sido volver atrás, retomar esos primeros maestros de las letras, de nuestras letras, de nuestro pensamiento, los presocráticos, los, en fin, todo lo que constituye esa, en fin, esa herencia, ese legado, esa tradición nuestra. Entonces, bueno, yo no sé, pero para mí es básicamente un maestro en toda la, en fin, el sentido de la palabra que para mí tiene, ¿no? De esas primeras letras. Y yo simplemente aquí lo que quiero es decir mi agradecimiento. Básicamente porque leyéndole y conociéndole, habiendo, en fin, escuchado, estando con él, he tenido la sensación de, bueno, de convertirme como en sabia. No lo digo, lo digo de verdad, es que de pronto, ah, eso. Es decir, eso es, justamente eso es lo que yo pensaba, sentía, percibía, creía que era la gramática, la filología, y de pronto eso. Entonces me recuerda, como digo, que es un maestro de primeras letras, como diría Mairena, ¿no? Toda su vida ha sido un intento, en solitario o acompañado, pero de hacer como de cada lector, de cada ser humano, de cada lector, de cada filólogo, de cada, un aristócrata, en definitiva, que era para lo que decía Juan de Mairena que servía la democracia, para hacer de cada hombre, de cada ser humano, un aristócrata. Y yo creo que eso es lo que nos hace sentir Agustín García Calvo, que podía llamarse Penélope también, porque su vida y toda su obra es un continuo de este género. Entonces, bueno, yo quisiera agradecerle algunas cosas, que me parece que es importante para mí, porque me apetece decirlas. Agradecerle, por ejemplo, esa resistencia suya, a toda prueba, de no querer aceptar esas dualidades a machamartillo que nos destrozan, ¿no? Como sujeto-objeto y otras parecidas. No. Ese interés, esa constancia firme, ¿no? En hacer que vayamos siendo conscientes del proceso. Nos eleva al pensamiento abstracto, pero a partir de un darse cuenta permanente de lo que se está haciendo, del cómo se está haciendo. Y en ese sentido, pues también me recuerda a esos maestros, artistas antiguos de la tradición, que firmaban sus cuadros, sus obras, no fulano o Pérez lo hizo, sino estaba haciendo. Agustín García Calvo está siempre haciendo. Y yo creo que tenemos que agradecerle el que haya venido, entre otras cosas porque ha tenido que dejar su tarea, que estaba haciendo y continuará aquí haciendo, con Lucrecio, con la Terrerum Natura, en fin, con sus gramáticas. Bien, entonces quiero agradecerle eso básicamente, quiero agradecerle que a pesar de que se nutre de lecturas antiguas, modernas, de todo tipo, de un estado día, no hay en su obra, no figura a pie de página. Es un maestro a pie de obra y no a pie de página. Gracias por no el recurso a la cita permanente, a la justificación de la actualidad, al defender o al tener que forzosamente sentirse obligados a demostrar o a indicar que la propiedad de la palabra, del pensamiento, está ahí firme y que hay que ponerla. No, se nutre de todo eso, pero además de los ruidos también, ¿no? De lo que escucha, creo que como pocos en la academia se puede decir, y para mí eso es lo que es muy importante, su capacidad de escucha. Normalmente leemos, vemos, en fin, vamos deprisa, buscando la presa, investigando, ¿no? El objeto, ¿no? Pero Agustín es de los que escucha. Toda su obra indica una lectura atenta de lo que hace, de lo que siente. Todo el cuerpo está en lo que dice, en lo que hace, en lo que escribe. No hay separación. Entonces me parece como representativo de algo, es inquieto, se mueve por todos los lugares, de arriba y de abajo, pero sigue siendo un punto de referencia. Un punto de referencia de cómo eso se va construyendo y que, bueno, creo que tendría que agradecerle muchas cosas, pero yo creo que con lo dicho y como hablando se entiende la gente, yo quería que, bueno, su presencia aquí me parecía estimulante. Necesitamos conversar con los muertos, pero no como almas en pena. Y creo que, en fin, estamos siendo últimamente muy almas en pena y necesitamos un cierto estímulo para todo eso. Me pareció la persona más indicada. Y a ver si así, entre todos, o por lo menos entre los grupos que vienen en reuniones, podemos, como se decía antes, ¿no? Ir formando el pensamiento de hacer algo, no sé qué, algo, para ir atrás a contratiempo. Pues libre te quiero.
Muchas gracias por vuestra presencia, casi multitudinaria para esta sala. Gracias a Inés y Jan, de cuyas alabanzas voy a ver cómo me desprendo lo más rápidamente posible, porque la persona es un estorbo para aquello de que se trata aquí esta tarde. En todo caso, hay alguna cosa en la que tal vez se ha excedido, por ejemplo, al decir académico. He cometido muchos pecados a lo largo de esta vida, como es natural, entre ellos el de ser catedrático, con bastante testarudez y a pesar de todo, pero pues no tomé lo de académico en serio. Lo de la Real Academia es un pecado que si no es tan gordo como el de salir en la tele, pues se le acerca. Y a esos, desde luego, puedo decir tranquilamente que no he llegado ni al uno ni al otro, aunque tanto lo uno como lo otro me cueste muchos millones en promoción cultural. Sabéis que la cultura es justamente el ministerio esencial y el que más dinero mueve en el régimen que padecemos, en la democracia desarrollada o mundo del bienestar. Sean cualesquiera las otras cosas que pueda ofreceros esta tarde, hay desde luego algo que tenéis que llevar por delante. Esto va a ser también un ataque contra la literatura, contra la cultura clásica, contra los clásicos, contra la cultura en general. Nombres diversos de la muerte. Por tanto, tenéis que considerar a qué se refieren esos muertos que están en el título. Perdonad que haga un inciso. Yo no sé si esta excesiva abundancia podría resolverse un poco mejor, que los más flexibles se sentaran en el pasillo por el suelo o por aquí delante, ¿no? Porque es que... Bueno, si no, lo que hago yo es ponerme un poco igualitario, me pongo de pie para el resto, ya que hay unos cuantos que están de pie, y supongo que eso les ayudará a resistir un poco mejor. Entre los muertos pasa más o menos lo mismo que entre los vivos. Esta es la cuestión política que quería poner por delante. Entre los vivos, la mayoría tiene que ser idiótica o idiota en el sentido más etimológico de la palabra y también en los sucesivos. Tiene que ser así. Por eso el régimen más desarrollado de todos los regímenes, la democracia que padecemos, confía en la mayoría. Confía en la mayoría y la hace pasar por todos. Es decir, confía que cada uno, en cuanto es cada uno, pues es esencialmente idiota, se cree que sabe a dónde va, que quiere, por tanto que vota, por tanto que compra, y confía en que el conjunto, la mayoría, obedezca a las mismas normas. Después ya le es fácil al régimen darnos el cambiazo y hacernos pasar la mayoría por todos, como equivalente de todos. Y de esa manera practicar la muerte de aquello otro que queda por debajo a lo que alude la palabra pueblo. En ese sentido, la democracia es la muerte del pueblo. Y es una cosa que, si no lo habíais pensado, por lo menos seguro que lo estabais ya presintiendo o sufriendo desde hace mucho tiempo. Esa es la mayoría de los vivos, de los que estamos respirando sobre la tierra. La mayoría no son todos, pero conviene recordar que la mayoría es así, tiene esa condición y no puede librarse de ella. Pues bien, entre los muertos, y sobre todo entre aquellos que figuran en vuestras bibliotecas y que son objeto de vuestros planes de estudio y en general de las clases que recibís y de los estudios que hacéis, pasa lo mismo. La mayoría son idiotas. Idiotas quiere decir que no pueden decir jamás nada que pueda penetrar de verdad en la falsedad de la realidad. Que no puedan descubrir, no pueden decir nada verdadero. Precisamente porque, igual que a los vivos nos pasa en mayoría, cada uno tiene sus ideas, tiene su sistema que exponer, tiene sus opiniones, tiene su personalidad, aunque nada más sea como poeta, que tiene que expresarse, y todo esto es la perdición. Cuando se tienen todas estas cosas encima, es muy difícil que surja a través de esa boca o de esa pluma nada que valga la pena. Así son la mayoría de los muertos. Concretamente de los muertos literarios y filosóficos y demás a que he hecho referencia y que hoy nos interesan más de cerca. Cuando entre los vivos la democracia confiada en la idiotez del individuo y por tanto en la idiotez mayoritaria, se dedica a practicar, entre otras falsas libertades, la libertad de expresión. Todos habéis oído hablar de ella, incluso os creéis que la habéis practicado o la habéis practicado. Cuando acude a ese truco, consigue para el poder dos beneficios. Por un lado, consigue que la idiocia se exprese y se confirme todos los días por televisión, en la prensa, en la mayoría inmensa de las publicaciones, y hasta si vuestros maestros no tienen alguna inspiración rompedora, a través también de las clases que recibís. Esto primero. Todos los periódicos, todo el mundo, está lleno de esta libertad de expresión, de esta idiotez multiplicada hasta el abarrotamiento. Esto es característica de nuestro régimen. Nunca, suponemos, ha habido tantos letreros donde cada uno se expresa, o cada grupo se expresa, o cada empresa se expresa. nunca ha habido tanto. Estamos llenos de expresión porque todo el mundo es libre para expresarse. ¿A quién se le puede negar este derecho? Si no, no estaríamos en democracia. Con esta manifestación directa de la idiotez multitudinaria, ya el poder consigue un beneficio. Pero además, como la mayoría no es todo y siempre nos queda vivo algo de pueblo, hay siempre el peligro de que a pesar de toda la idiotez personal y de las mayorías, se cuele de vez en cuando algo de verdad. Alguien diga algo descubridor, algo que denuncie la falsedad de la realidad, algo que no sea una idiotez. El régimen cuenta con este peligro y la libertad de expresión lo conjura mucho mejor que cualesquiera de las censuras de antaño y de las inquisiciones, de una manera mucho más perfecta. El propio barullo, la propia confusión, la propia abundancia de libertad de la expresión de la idiotez hace que sea cada vez más difícil oír algunos de esos arrebatos que por la imperfección del régimen podrían colarse por entre las voces o por entre las letras. Esta es la lección que entre los vivos se nos da para que la apliquéis ahora a los muertos y especialmente a los muertos con los que más trato tenéis. Ahí pasa lo mismo. ¿Cuándo han sido tan abundantes, tan ricos los programas de historia de la literatura y de la filosofía? ¿Cuándo se ha metido tan adentro, hasta desde la niñez misma, los nombres de los poetas y los filósofos de todo tipo? ¿Cuándo se les ha acompañado más de esas dos fechitas separadas por un guión que ha venido a ser el residuo de lo que era su vida, ese guioncito entre las dos fechas? Estamos llenos de literatura, estamos llenos de filosofía, como estamos llenos de ciencia. La cultura es el arma principal del régimen. Esto, si no se os había ocurrido decirlo así, desde luego pienso que también lo habéis sentido más de una vez. A su lado, policía, antiguallas como el ejército, como la iglesia, apenas cuentan nada. La cultura es el principal arma del poder. La veis representada en el órgano educativo supremo, que es la televisión. Ese es el supremo, ¿no? El supremo y el más perfecto. Pero desde luego también manifestada en libros, en revistas, en periódicos y en las instituciones de enseñanza, hasta la universidad. Más imperfectamente, por eso estoy aquí, por ejemplo. Más imperfectamente, por eso estoy aquí y no puedo aparecer en la televisión. Hay una cierta diferencia, ¿no? Tengo que decirlo en honor de vosotros, de mis colegas y del sitio. Hay más posibilidades de imperfecciones, de roturas, de que algo se cuele a pesar de todo. La mayoría es la mayoría, ¿eh? No olvidéis que estáis en democracia, también en esto. Bueno, pues todo eso que os hacen embutir en cuanto a noticias de filósofos, científicos, literatos, poetas y demás, todo eso en su gran mayoría es pura filfa, es idiotez consagrada una y otra vez. La mayoría de los clásicos son tan idiotas o más que la mayoría de los vivos que os encontráis por la calle. Esto es cierto y apelo al aburrimiento que muchos de vosotros desde niños haya sentido al tener que cargar con esa plasta de los clásicos y del resto de la cultura. Apelo a ese aburrimiento porque ese aburrimiento revela que algo vivo queda en vosotros. Los que hayáis llegado ya al punto de que no os aburrís con todo eso, eso desde luego ya estáis pasando directamente al campo de los muertos, sin más. Antes de moriros, si todavía tenéis algunos restos de resistencia y de protesta contra ello, pues bendito sea, porque eso revela que os queda algo de pueblo y algo de vida. Fijaos bien que el régimen cultiva el aburrimiento, generalmente no dejando nunca como aburrimiento puro, sino como una especie de vacío llenado con la diversión, con la televisión, porque la intención del régimen es que los restos que pudiera haber de vida queden reducidos a mero tiempo vacío. Y el aburrimiento es la revelación de ese tiempo vacío. Y la diversión, que es el mismo aburrimiento, solo que en positivo, es también la revelación de lo mismo. Bueno, eso es la mayoría. y por tanto también la mayoría de lo que tenéis en la biblioteca, en las bibliotecas de esta casa, en cualquier otro sitio. ¿Qué se le va a hacer? Esa es la mayoría. Solo que, lo mismo que entre los vivos, nos negamos a declarar que la mayoría sea todos. No es verdad, tampoco entre los muertos. De manera que lo mismo que quiero sentir, que entre vosotros y entre la gente en general que respiramos en la tierra queda todavía algo de vivo, algo que no ha quedado condenado al puro tiempo vacío, determinado por mi muerte siempre futura, algo que por tanto no está del todo entregado a la realidad, algo que está por debajo de la realidad y que puede ocasionalmente rebelarse contra ella, de la misma manera entre los muertos, de vez en cuando, en los libros y a pesar de los libros, encuentra uno una voz que puede resucitar unos pocos versos, dos o tres razonamientos. El régimen procura que no os deis cuenta. Para eso os hacen embutir los tratados de literatura y de filosofía y demás. Porque claro, una vez ya generado el aburrimiento que la mayoría produce, si de vez en cuando en la biblioteca o donde sea os tropezáis con tres líneas que no son así, donde ha asomado algo de verdad, pues cuentan con que hay muchas probabilidades de que no os apercibáis de la cosa, de que no sintáis nada tampoco. Ese es el terrible poder de la libertad de expresión entre los vivos y de la acumulación cultural para con los muertos, que vienen a ser la misma cosa si he acertado a presentaros las en paralelo. A pesar de todo, pues bueno, sucede que como el lector, el estudiante, el aprendiz, a lo mejor no está del todo cerrado en su realidad, le queda algo de vivo, gracias a eso también de vez en cuando, hasta en un libro, y a pesar de que sea un libro, y a pesar de que le venga por a través de las instituciones culturales, puede oír algo. Digo intencionadamente oír, porque la guerra de que os estoy hablando es esencialmente una guerra entre el lenguaje, que es pueblo, que es vida, que no es de nadie, que es lo único humano, artificial, que es verdaderamente gratuito y que se le da a cualquiera sin distinción, contra la escritura, origen de la historia, como todo el mundo sabe, esto es 10.000 años más o menos de historia que llevamos, que son poquita cosa comparada con los muchos cientos de miles que debe de hacer desde que hay gente hablando en la Tierra, la escritura con la que comienza la historia y que es el origen de esto de la cultura contra lo que estoy maldiciendo, esa en cambio no es gratuita. Esa en cambio ha sido siempre de los sacerdotes y de los señores, no del pueblo. Y así sigue siendo la cultura, según os la he presentado, como arma principal del más perfecto de los regímenes, este que padecemos. Esa es la guerra esencial. La escritura de por sí viene a ser una muerte de la palabra viva, una muerte de la razón común. Gracias a eso se la puede manejar. Gracias a eso el poder ha contado siempre con con la cultura en sus diferentes formas como medio de más que opresión, constitución de los individuos según iban trepando los grados de poder y de la realidad misma. Y si encima después os vienen a pegar el cambiazo y os confunden el lenguaje con la cultura, entonces ya están al cabo de la calle y han conseguido todo lo que querían. A lo mejor de vosotros, aunque no me lo confeséis de repente, habéis padecido en todo en parte esta confusión y cuando os ponéis a pensar en qué es eso del hablar y del lenguaje, lo confundís con la escritura, que es así que se sabe lo que es y que tiene sus reglas y sus academias. Por si acaso habéis caído en este error, que es bastante ordinario, pues tenía que sacarlo aquí por delante. Es lo contrario, hay una guerra de principios. lenguaje de veras, que está por debajo, que por tanto, gracias a eso, puede de vez en cuando decir la mentira de la realidad, y la escritura, que está por encima y que es por tanto cosa de otro. Por eso digo, en los libros y a pesar de los libros, a pesar de la escritura, alguna vez podéis oír. Eso quiere decir que de la escritura, en una vuelta del revés del proceso, ha vuelto a salir algo de palabra viva, de palabra de la que se oye, no de la que se recoge con los ojos. Fijaos cómo, según ha progresado el poder en los últimos decenios, aquellas costumbres que quedaban hasta en la escuela primaria de hacer que los niños aprendieran cosas de memoria y las recitaran en voz alta, ha venido quedando postergada. Y cuando llegáis a estas alturas universitarias, pues entonces mucho menos. ¿A quién se le ocurre que algunos de vosotros se pongan ni a cantar ni a recitar nada de poetas antiguos ni modernos, ni a desarrollar sus razonamientos en voz alta? Eso sería completamente impropio. Estáis muy ocupados con vistas a vuestro futuro, con vistas a vuestros exámenes, en empollar, es decir, en tragar cosas por los ojos, para después testimoniar que sabéis lo que se sabe, que es lo que el poder necesita, que testimoniéis que sabéis lo que se sabe, lo que está mandado que se sabe. Es muy raro, y esto es revelador, cada vez es más difícil. Sí, algunos de vosotros pueden haber querido especializarse en hacer cosas como teatro, o expresión dramática y cosas así, que entran también a formar parte de la cultura y a lo mejor, aunque sea en general muy mal, han aprendido a recitar un poco. Vamos, lo corriente es que del escrito seáis cada vez más incapaces de sacar palabra viva. Es muy difícil hacer sonar ni las razones ni los versos, hacerlos sonar, oírlos. Os expongo pues esta otra dificultad más, a pesar de la cual digo, sin embargo, de vez en cuando, gracias a que uno no está bien hecho del todo, puede oír, a lo mejor de una manera imprevista, a través de un libro, alguna cosa, alguna razón, algo de eso que se llamaba poesía. Esto es gracias a que es mentira que la mayoría sean todos, también entre los muertos, y esto es gracias también a que es mentira que cada uno esté constituido por su personalidad de una manera total, sino que lo mismo que en el conjunto de la población, no todo es la mayoría, en cada uno también, en el alma de cada uno, no todo es cada uno, no todo es su personalidad. Siempre le queda, siempre queda en mí algo que no soy yo, y que es lo común, lo solo que vale, lo que no es yo personalmente. Pues gracias a estas posibilidades siempre abiertas, por más raras que sean, es como puede suceder que también algunos de los muertos de sus voces revivan de vez en cuando. Esta tarde voy a presentaros un poco a título de ejemplo cosas de estas que pueden suceder. Yo he encontrado a lo largo de todos estos años que he vivido, bueno, a ratos vivido, a ratos tragado con los sustitutos de la vida como cualquiera, he encontrado de vez en cuando en los libros pues esas cosas que se pueden oír. He intentado hacerlas resucitar cuando me parecía que merecían la pena. Esa es una de las labores a las que me he dedicado más de corazón. Se trata, indiferentemente, de lo que he llamado razón o razonamiento y de aquello a lo que alude la palabra poesía. Son dos maneras de lenguaje que arrancan del lenguaje común, aunque tirando por técnicas, por caminos muy distintos. Me gustaría acertar a daros ejemplo de lo uno y de lo otro. Tanto lo uno como lo otro está prohibido. Se quiere que el razonamiento vivo sea filosofía. Se quiere que la poesía sea literatura. Esto es lo ordenado. Y lo ordinario obedecéis y tragáis. Pero gracias a que nunca está cerrado del todo, pues puede haber, a pesar de la filosofía y de la ciencia, algo de razón que sigue razonando. Y puede haber, a pesar de la literatura escrita, de la literatura poética y de todas sus pedanterías consiguientes, puede haber algo que siga sonando a eso, a lo que nos suena un poco de lejos la palabra poesía. Bueno, este es el intento medicado con los antiguos muchas veces, y a veces uno encuentra precisamente en cosas que son muy lejanas, como esta Ilíada con que arranca toda nuestra literatura, encuentra un eco, por lo menos, de lo que podía ser una épica que sonaba por las plazas y para el pueblo, y que llevaba de alguna manera algo de pasión, de vida a través de las palabras. No os voy a leer la Ilíada, que por fortuna os daría para muchos días, si fuerais capaces de dejaros romper un poco, para muchos días de recitación en voz alta, igual que muchas de las cosas que os presento. Pero nada más que empiece a sonar con el Menin, Aide, Thea, Peleia, Teo, Agileos, Ulomenen, Gemuria, Haiois, Alge, Zeke, Polas, Dipsimus, Psihasa, Idiproyapsen, Heroon, Autus de Heloria, Deuge Cunesin, Oionois y Tepasi, Dios de Teleie Tobule, Ex Judeta Prota, Diesta Tenerisante, Atreideste o Anaxandrón, Caidios Agileus. Santa diosa la ira de Aquiles, el de Peleo, ira maldita que echó en los aquivos tanto de duelos y almas muchas valientes, allí arrojó a los infiernos de hombres de pro, a los que dejó por presa a los perros y pájaros todos. Y se cumplía de Dios el acuerdo, desde la vez que primera discorde se despartieron, señor de mesnada el atrida y Aquiles, hijo del cielo, etcétera. 16.000 versos. Nada más que se oye algo de esto, parece que tenemos algún empuje, por lo menos, para salirnos de la literatura, contra la literatura. De la misma manera, cuando uno recoge los harapos del libro de Heráclito, una razón, una primera lógica, antes de inventarse la filosofía propiamente dicha, un poco antes de inventarse, pues uno, a través de los restos en esos harapos, encuentra algo también de eso, que en lugar de ser sumisión a la realidad, es verdad, en el sentido puramente negativo de denuncia, descubrimiento de la falsedad de la realidad, que es lo único que verdad honradamente puede querer decir. Por ejemplo, cuando el lenguaje, que es el que trata de hablar en el libro de Heráclito, se vuelve también sobre sí mismo y reconoce la paradoja de que, siendo él el que habla de la realidad, de alguna manera tiene que convertirse, someterse a ser una realidad. Y da cuenta, a pesar del estado de nuestros fragmentos, da cuenta de esto en varios sitios. Dice, por ejemplo, aquello con lo que más de continuo se tropiezan, con eso entran en diferencia o en discordia. Y aquellas cosas con las que se topan cada día se les aparecen como extranjeras, como si hablaran una lengua extraña. Es el lenguaje el que está hablando. Con nada se tropieza uno, ni tiene más trato que con el propio lenguaje. Y sin embargo, la situación a que la realidad nos obliga es que no nos demos cuenta de eso. En contra del darnos cuenta del lenguaje común está el que cada uno cree que es él, personalmente, en su idiocia, el que sabe y el que habla. La idiotez de creer que yo soy personalmente el que hablo. La imposibilidad de reconocer que no sé cómo hablo, que hablo así de bien como hablo gracias a que no tengo conciencia ni de mi fonémica, ni de mi sintaxis, ni de nada. Esta dificultad para reconocerlo es que ahí se revela. No reconocer lo común, una ceguera, una idiotez, que no es meramente negativa, sino que nace de la creencia positiva de cada uno en su propio saber, en que es él personalmente el que habla. Bueno, pues algo de esto en varios elementos se dice, este que acabo de recitaros más o menos en español, aquello con lo que más de continuo tratan, es decir, el lenguaje o razón, que es el que organiza o administra toda la realidad, con eso entran ellos en diferencia y aquello con lo que cada día se tropieza les parece que habla en una lengua extranjera. Homalista, decía el homio, homalista dienecos homilusi, logo topanta dioicunti, tuto diaferusi, caijois catemar en Eusin tautautois xenofaita. Por ejemplo, o cuando pasando a la parte más política del libro, al final habla, bueno, hacia el final de lo que yo he editado como segunda parte, habla de los hombres y dice cosas como estas: una vez nacidos, quieren seguir viviendo y tener sus partes y destinos, modos, pero más todavía descansar, y dejan detrás de sí a hijos para que vengan a convertirse en sus destinos, para que vengan a ser sus partes y destinos. Una breve descripción de todo lo que es la vida humana en cuanto condenada a la realidad. Genomeno soin celusi morus tegen malonde anapagosta caipaidas cataleipusi morus genesta. O cuando, para no multiplicar las citas del libro, que al final de la última parte, tal como lo he editado, dice lo que a los hombres les espera al morir. Y dice, a los hombres les espera, al quedar muertos, todas las cosas que ni esperan ni se figuran. Precisamente todas esas. Les aguardan a los hombres al morir todas aquellas cosas que ni esperan ni se figuran. Está claro que se dice muy limpiamente que desde luego no les espera ninguna de las cosas que esperan y que se figuran. Apenas hace falta volver del revés la cosa. Anthropus menei apophanontas hasa ukelpontai. Bueno, pues ya veis, a pesar de que este sea un caso de libro desgarrado y muy maltratado por la historia de estos 25 siglos, a pesar de ello, a través de los harapos que nos han llegado por boca de doctos citadores, de cristianos también, en algunas ocasiones que trataban de combatir herejías, por tan averiados caminos, podemos, si nos mantenemos un poco abiertos de oídos, que quiere decir un poco rotos, un poco mal hechos en cuanto seres reales, podemos oír desprevenidamente alguna cosa de estas. No voy a despreciar tampoco a los científicos, que también antes se llamaban filósofos, es decir, los que tratan de la realidad. Hay cosas que resultan conmovedoras por contrapartida. Os presento el caso de Lucrecio y su Terrarum Natura, que es el que hoy justamente está encuadernando y mañana estará en la calle, por lo menos en Madrid, en la edición crítica que he preparado largamente, acompañada de una versión rítmica. Luego os explicaré en un momento lo de la edición crítica. Pero os presento un trozo cualquiera. Lucrecio cree en la ciencia. Cree en la física de Epicuro. No solo eso, piensa que es como la salvación, en el sentido de que, al revés de las religiones, piensa que frente al miedo de la muerte, que es el origen de todos nuestros males, no puede venir como remedio ninguna creencia en inmortalidad, sino al contrario, un convencimiento absoluto y limpio de la propia mortalidad de que uno es totalmente mortal. Y entonces, para enseñar esto, se dedica a contar la realidad según la física de Epicuro, realidad que naturalmente incluye los principios anímicos, el animus y el ánima, que son tan atómicos como el resto de las cosas y por tanto tan condenados a la disolución, sin ningún resto de compuesto. Bueno, pues un libro que en principio sería tan contrario a mi enemistad con las ideas, tan contrario a esta guerra que llevo, en que trato de que el lenguaje hable contra las ideas y las deshaga, sin embargo tiene algo de conmovedor que me ha movido a todo este inmenso trabajo de editarlo críticamente. Os leo nada más la manera en que se introduce en el libro segundo la necesidad para la teoría atómica de reconocer la imperfección, es decir, que los átomos no pueden caer en el vacío, en una verticalidad perfecta, por así decir, según una trayectoria perfectamente fija, sino que tiene que pasarles algo, tiene que pasarles algo. Algo en tal cuestión también que entiendas anhelo, que cuando los átomos van el vacío abajo derechos del propio su peso llevados, a veces en tiempo incierto, en incierto lugar, se tuercen un poco del derrotero, tanto no más que se pueda decir que mudó el movimiento. Y los incisco quaterrebusco nos creauemus, corpora con deor sum rectum per iname feruntur ponderibus propriis, incerto tempore ferme, incertisque locis, spatio de pellere paulum, tantum quod moment mutatum dicere possis. Que si jamás desviarse solieran, tal todos ellos como gotas de lluvia cayeran por el profundo desierto, ni a los primordios jamás les habría choque ni encuentro surgido, y así nada nunca natura habría compuesto. Quod nisi declinare solerent, omnia deor sum, imbris utigutae caderent per inane profundum, nec fort offensus natus, nec plaga creata principis, itanilum quam natura crease. Que si uno quizás supone que pueden al ir elementos de peso mayor, más rápidos por el vacío derechos, sobre menos pesados de arriba caer, y choques y encuentros así producir que puedan obrar genital movimiento, muy desviado se halla del cálculo verdadero. Pues por el agua las cosas que caen.